Voy a leer un fragmento de una nota que salió publicada en su momento en el Reader Digest sobre lo que estaba pasando el 5 y el 6 de junio de 1944 en el Canal de la Mancha que separa a las Islas Británicas de Europa. Un poco antes de las 9 de la noche, una docena de pequeños barcos aparecieron frente a la costa francesa. Pasaron tranquilamente por el horizonte, tan cerca que sus tripulaciones veían distintamente las casas del litoral. Nadie se preocupó de ellos. Terminada su misión, dieron media vuelta. Eran los dragaminas británicos y canadienses, vanguardia de la más formidable flota de todos los tiempos. Pues en aquel momento, sobre las aguas grises y agitadas del Canal de la Mancha, una terrible flota avanzaba en dirección de la Europa de Hitler, siguiéndose incansablemente como las olas en 10 filas, repartidas sobre un frente de más de 30 kilómetros, avanzaban 2.727 embarcaciones de todas clases. Aviones de caza patrullaban bajo las nubes y para encuadrar a este fantástico desfile de barcos, atiborrados de hombres, de cañones, de tanques, de vehículos y de aprovisionamiento, más de 700 buques de guerra le hacían una formidable escolta. Entre ellos figuraba el crucero pesado norteamericano Augusta, que ostentaba la insignia del contraalmirante Kirk y abría la marcha de la Task Force norteamericana de 21 convoyes con destino a las playas Omaha y Utah. No lejos de allí avanzaban majestuosamente en las banderas desplegadas los acorazados británicos Ramillies y Warspite, los acorazados norteamericanos Texas, Arkansas y Nevada, aquel orgulloso Nevada que los japoneses habían hundido en Pearl Harbor, dándolo por destruido. A la cabeza de los 38 convoys británicos y canadienses que se dirigían hacia las playas Sword, Juno y Gold, bogaba el crucero Scylla, enarbolando la insignia del contraalmirante Sir Philip Vian, que había contribuido a la persecución del acorazado alemán Bismarck. Tenía a su costado a uno de los más ilustres cruceros de la flota británica, el Ajax, uno de los tres buques que en la bahía de Montevideo habían perseguido y obligado a hundirse al acorazado de bolsillo Graf von Spee. Tampoco faltaban las celebridades entre los otros 22 cruceros, el Tuscaloosa y el Quincy, norteamericanos, el Enterprise y el Black Prince, ingleses, el George Leeds, francés. Solo se veían navíos por doquier en el horizonte y los hombres que se encontraban a bordo iban a conservar de este impresionante espectáculo un recuerdo imperecedero. En las gabarras de desembarque y los transportes de tropas, los soldados escribían las últimas cartas, jugaban a los naipes o discutían sobre el ataque interminablemente. Y, como informó un comandante, los capellanes hacían magníficos negocios espirituales. Apenas comenzaba la travesía, muchos de los soldados ya no pensaban más que en una cosa, en desembarcar. El mareo se había extendido como la peste sobre los 59 convoys, ensañándose especialmente con los ocupantes de las gabarras de desembarco, que se balanceaban y cabeceaban mucho más que las otras embarcaciones. Todos habían recibido píldoras contra el mareo, así como un artículo designado en la relación del equipo individual, con una claridad completamente militar. Bolsa para vomitar uno. Algunos trataban de leer, leían libros insospechados, que en su mayor parte no tenían relación alguna con las circunstancias. En el transporte Empire Anvil, el capellán Lawrence Derry de la primera división vio con estupefacción a un oficial de marina británico leer las odas de Horacio en latín. El propio Derry, que debía desembarcar en Omaha Beach con el regimiento de infantería número 16 en la primera oleada, pasó la velada leyendo La vida de Miguel Ángel de Simons. En su gabarra de desembarco, el comandante Kiefer, jefe del único mando francés, se enrolló en sus mantas y una oración subió a sus labios, la de Sir Jacob Astley, en la batalla de Edge Hill en Inglaterra en 1642. Señor, tú sabes que hoy tendré mucho trabajo. Si te olvido, tú por lo menos no me olvides a mí. Dicho esto, se arrebujó en sus mantas y se durmió casi en el acto. En otro de los barcos, un canadiense, el capitán James Gillan, abrió su Biblia por el Salmo 23 y se puso a leer. El Señor es mi pastor, no careceré de nada. Era un poco más de las 10:15 de la noche cuando el teniente coronel Meyer, jefe del contraespionaje del 15º ejército alemán, surgió de su despacho llevando en la mano el mensaje más importante que los alemanes habían captado desde el comienzo de la guerra. Esta vez, Meyer sabía que el desembarco empezaría dentro de las 48 horas. Este informe podría permitir arrojar a los aliados al mar. El mensaje, difundido por la BBC para que lo oyese la resistencia, era la continuación del poema de Verlaine. Blessez mon cœur, d'une langue monotone. Con mi francés bastante complicado. Meyer irrumpió en el comedor donde el general von Salmuth jugaba al bridge con su jefe de Estado Mayor y dos oficiales. «General», exclamó sin aliento, «el mensaje, la segunda parte, aquí está». Von Salmuth reflexionó un instante, luego dio la orden de dar la voz de alarma al 15º ejército. Cuando Meyer salió tan precipitadamente como había entrado, Von Salmuth miró sus naipes. «He visto demasiado», dijo, «para dar demasiada importancia a este mensaje». Y ese podría haber sido uno de los errores más garrafales que cometieron los alemanes, porque en pocas horas todos estos barcos y estos hombres desembarcaron en las playas de Normandía e iniciaron la liberación de Europa por el lado occidental. Del otro lado venían los soviéticos combatiendo con los alemanes. Estamos recordando el 6 de junio de 1944 de la Segunda Guerra Mundial y nos acompaña en el estudio el profesor Alberto Márquez, quien preside la Cátedra de Historia Universal Contemporánea de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, pero aparte fue colega, ¿no? Porque fue periodista durante en varias oportunidades durante muchos años también. Fue corresponsal del diario español ABC en China y fue la persona que se le encargó ir a hacer la cobertura de los 50 años de la conmemoración del desembarco de Normandía en 1994 por parte del diario de la Noche y la Mañana, el 6 de julio de 1994, donde participaron Clinton, Mitterrand, no sé si estaría Tony Blair por el lado de Inglaterra, habría que ver quién estaba por el lado de la mía. Por eso le vamos a dar las buenas tardes a Alberto Márquez. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Juanchi, un gusto estar acá y a los radioescuchas también.
Bien, empecemos por ahí. Ese 6 de junio de 1994, 50 años se conmemoraban de este hecho histórico, y allí estabas, ¿no? Con como dicen en el deporte, con ¿cómo es? El lugar de comentarista, el palco de comentarista, el lugar de privilegio, sí, sí, para sí, ver sí. Todos estos
Sí, mirá, Juan, para serte franco, tuve muchísima suerte porque el corresponsal del diario El Economist, cuando en París se repartieron todos los pases, el individuo estaba enfermo y la chica que repartía los pases dijo: ¿quién quiere ir? Yo, el diario de la Noche y la Mañana, se podrán imaginar, ¿no? Y agarré viaje, encontré un puesto gracias a eso. Y ahí era. Pero fue sumamente bueno.
Ahí está, una conmemoración que, como decíamos, estaba Mitterrand, estaba Clinton, no sé quién estaba por el lado británico, si era Blair, si era...
Yo no sé si no era Margaret Thatcher mismo, estaba todavía... Mirá.
En el y
94,
quizás, 94 no. Yo me imagino que ya estaba fuera.
Ya estaba fuera,
sí. Y por el lado alemán no recordás tampoco.
No los invitaron mucho. No hubo representante de Alemania porque en realidad
eran los
vencidos, claro.
O sea que estaría Inglaterra, Estados Unidos.
Y estaban todos los países, Francia, y europeos, Bélgica, Holanda, todos los que habían combatido de alguna manera contra los alemanes.
¿Estaba Rusia?
No recuerdo, lo que me llamó sí la atención, la bandera de Eslovaquia, siendo los eslovacos aliados de los alemanes al invadir Rusia hasta el final de la guerra, claro. Y sin embargo estaba ahí,
permanecieron ahí. Estamos recordando este episodio que fue clave en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El desembarco de Normandía, y recién comentábamos en esta lectura de este artículo del Reader's Digest, que es un artículo que se escribió ni bien terminó la guerra, ¿no? Es un artículo bastante fresco para el momento. Eso cuando reciben, interceptan el contraespionaje, o mejor dicho, el servicio de espionaje alemán intercepta una segunda frase de un poema de Verlaine que se difundía a través de la BBC para alertar a la resistencia francesa de que se iba a producir el desembarco en las 48 horas, y los alemanes no lo tienen muy en cuenta, no se preocupan mucho por esto. Y quizás sea uno de los tantos errores que fueron cometiendo para no alertar y a interceptar a tiempo este desembarco.
Sí, evidentemente que la información que tenían los alemanes había sido suministrada por el valet, por el mayordomo del embajador británico en Ankara, el cual le robaba el famoso Cícero, uno de los casos de espionaje más claves de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aprovechaba que el embajador se iba a una fiesta o algo, conocía la combinación de la caja fuerte, que con una microfilmadora filmaba todos los documentos. Y él entregó a los alemanes estos poemas y le entregó la fecha y el lugar de la invasión. Y los alemanes, como era tan obvio y tan fácil, no le quisieron creer mucho y le pagaron una fortuna, más de 300 libras, en dinero falso. Cuando Cícero llegó a Río de Janeiro pensando que se iba a dar la gran vida, en el banco rebotaron. Pero el hecho es que hay una gran discusión en torno, porque ya estaba en marcha la conspiración contra Hitler y varios de los más altos mandos alemanes que estaban en Normandía. Por ejemplo, el general Hans Speidel, que va a comandar tropas alemanas en la Bundeswehr, en el ejército alemán, luego de la guerra, y otros generales más, a los cuales se les grabaron las conversaciones en un castillo en Inglaterra como prisioneros de guerra, y gracias a eso los aliados se enteraron después de la guerra la magnitud de la conspiración
contra Hitler.
O sea, eran gente que estaba ya dispuesta a preferir perder la batalla con tal de sacarse de encima a Hitler, porque lo consideraban una especie como de, digamos, demonio.
Y no era cualquier oficial, vamos a decir que estaba la alta oficialidad involucrada en el complot contra Hitler.
Exactamente, sí. Una minoría de todas maneras. El ejército alemán tenía 2.300 generales en 1944 y generales en actividad en la conspiración participaron tres nada más.
Pero algunos tan importantes y populares como Rommel, ¿no?
Sí, tú sabes que es muy interesante lo que estás diciendo tú, porque Rommel en realidad fue contactado por Wilhelm Canaris, el jefe del contraespionaje alemán del ejército. Tuvieron una entrevista a bordo de una lanchita de remo como la del Parque Rodó, en el lago Constanza, entre Suiza y Alemania. No hay testigos, pero aparentemente Canaris, que era la cabeza de la oposición interna contra Hitler, le propone a Rommel ser el ministro de guerra en el nuevo gobierno cuando maten a Hitler. Y Rommel no se va a comprometer. Como muchos más va a decir, voy a esperar y a ver qué pasa. En realidad, la desgracia que tiene Rommel, y la historia es un poco larga para contarla ahora, es que el mariscal de campo von Kluge, jefe del ejército alemán en Francia, lo llama después del atentado a Berlín, le mandan un sobrecito especial, no sé qué, que eso significaba que estaba ya en la lista negra, y von Kluge, cuando marcha, atraviesa el río Marne, para en un puente, le ordena al chofer que pare el Mercedes-Benz descapotable al lado del puente, baja y agarra su Luger 765 de reglamento y se dispara un tiro, pero la Luger tenía una patada muy fuerte y se arranca la parte de adelante, queda vivo el chofer, sale, lo lleva de apura al primer hospital de sangre alemán que encuentra, y lamentablemente para von Kluge y otros muchos más, era un hospital de la Waffen-SS. Y von Kluge, en un delirium tremens, comienza a decir nombres y situaciones.
Y matar, nombra a Rommel.
Más de 12 veces. Sí. Llaman a la Gestapo en París, vienen y le anotan absolutamente todo. Y de ahí parte la conspiración de Himmler y los que odiaban a Rommel para hacerle creer a Hitler que estaba en la... Pero
eso fue lo que inculpó a Rommel, digamos.
Exactamente.
Interesante, mirá, qué historia. El desembarco en Normandía, por supuesto, todas las tropas británicas y estadounidenses se fueron apostando en Inglaterra durante mucho tiempo y generando un montón de ardides, no sé si existe la palabra en plural, ¿no? Desde aquel falso ejército de Patton, ¿no? Que eran tanques de madera, intentando hacer creer a los alemanes que el desembarco se iba a producir en el Paso de Calais, donde la distancia entre el continente y las islas británicas es el más chico. Por eso los alemanes estaban muy confiados que tenía que suceder ahí. Pero sin embargo, varios indicios le venían alertando de que podía ser esto en Normandía. ¿Por qué nunca se terminaron de convencer? ¿Por qué no movieron los tanques o sus principales divisiones de tanques a Normandía para interceptar a tiempo ese desembarco?
Increíblemente, Juanchi, el único que dijo que el desembarco podía ser en Normandía fue el denostado Führer, Hitler. Él fue el que dijo que Dios lo podía hacer, porque era lo menos probable, siempre pensando con esa mentalidad. Y en el Estado Mayor General alemán había planteado una gran discusión sobre el empleo de los medios acorazados, las Panzerdivisionen, dónde tienen que estar estacionadas. Von Rundstedt, Gatmann, el comandante general de todo el frente occidental, superior a Rommel, que era nada más que el inspector general de la muralla del Atlántico, von Rundstedt decía, no, los tanques tienen que ser ubicados 120, 150 kilómetros en el interior, para que la aviación aliada no los destruya. Y Rommel le decía, no, tienen que estar en Bahía, tienen que estar las tres divisiones que tenemos al lado para atacar las playas, porque las 24 horas primeras van a ser las horas decisivas. Porque yo, que estuve en África del Norte y que conozco todo el poder de la aviación aliada, los tanques nuestros, si están a 150 kilómetros, no va a llegar ni uno.
Claro.
Y esa discusión entre el superior y...
Esa discusión se dio entre Rundstedt y Rommel.
Y ahí Hitler interviene y dice, bueno, a mitad de camino, ni uno ni otro. Y de todas maneras, si me permitís, Juanchi, no tenían los alemanes la más mínima posibilidad frente a todo lo que tú dijiste que estaba puesto en juego.
Claro.
Dominio aéreo absoluto, con más de 11.000 aviones, la cifra de barcos que diste vos. La primera oleada de desembarco, 75.000, 80.000, 100.000 hombres. Los alemanes en Omahavish tenían un regimiento disminuido de menos de 500 hombres. Digo, los masacraron en las primeras 4 horas por una de esas cosas. claro. salvando al soldado Ryan, pero...
salvando al soldado Ryan. A ver, lo que se... Piensa entonces es que por más que los alemanes hubieran movilizado a tiempo buena parte de sus tropas en el frente occidental, tratando de apuntalar lo que iba a ser un desembarco en Normandía, el poderío aliado era tan grande que solo le hubiera retrasado o le hubiera costado más víctimas a los aliados. Pero al final de cuentas era indetenible.
Exactamente. Si no, preguntáselo a Rommel cuando se iba de vuelta para la casa en otro Mercedes-Benz descapotable y dos Spitfires aparecieron, le ametrallaron el Mercedes se fue a la cuneta y Rommel quedó con una herida en el cráneo que casi se muere.
Claro, los alemanes ya no tenían fuerza aérea y ya estaba muy diezmada.
Dos aviones en toda Normandía el día del desembarco. Dos. Comandados, uno de ellos por Joseph Priller, un as de la Luftwaffe. ¿Por qué? Los otros 172 que tenían los habían mandado a aeródromos en el interior por miedo también a que la ofensiva aérea aliada
los bombardeara y los hiciera pelota tierra, aparte.
En tierra, exactamente. Y esos dos aviones salieron, recorrieron las playas, ametrallaron las playas y saludo a la bandera y chao.
Y chao. Por lo que me está diciendo... Todos compramos el desembarco de Normandía como ese momento de heroicidad completa de los soldados. Que lo es, quizás para los primeros que desembarcaron, ¿no? Pero el resto fue, en realidad, la demostración de una infraestructura de lo que puede ser el capitalismo bélico de un país como Estados Unidos.
Sí, sí, y como Inglaterra. Fíjate si no, preguntarle a los canadienses y a los ingleses en Sword, a Romanches, Juno, Gold, las playas de ellos. No tuvieron casi pérdidas. Fue un paseo. Claro. En Omaha y en Utah, un poco más difícil. Pero, claro. ¿Cuántas horas duró?
Claro. Digo, ahí había cinco playas claves, sobre todo para los ingleses, ¿no? Y para los ingleses y los americanos. Los americanos le tocó Omaha y Utah. Tú fuiste tenías acá, ¿no? La acreditación a Omaha Beach, ¿no? Omaha Beach siempre se dijo que de estas cinco playas de desembarco fue la peor en términos de lo que fue el costo de vidas, porque en realidad era un barranco y la playa era tan chiquita que apostándonos más algunas metralletas en algunos lugares de ese barranco iba a ser una carnicería para los primeros soldados que desembarcaran.
Sin duda ninguna que sí, de todas maneras, aunque hayan muerto, que es espantoso, sobre todo lo demás, una cantidad superior a los muertos en Pearl Harbor, porque llegaron a 3.000 y pico de muertos, no comprometió la operación absolutamente nada.
Claro. Es decir, Alberto, vamos a hacer una tanda y después queremos meternos en otro tema, que es la reconstrucción de Alemania, ¿no? Termina la guerra y ese país que terminó absolutamente destrozado, más allá de que recibió, obviamente, dinero del Plan Marshall, tuvo que... empezar casi de cero y ya con un país distinto, un país dividido, ¿no? Y vamos a hablar de eso, pero antes quería hacerte la siguiente pregunta, porque ya que lo estuvimos comentando, ¿no? Había una conspiración, y no sé si tú tenés la información o qué es lo que se dice, había una conspiración en marcha contra Hitler para matarlo y cambiar el gobierno de Alemania. Conspiración que, bueno, que ocurrió, hay películas sobre eso, ¿no? Lo trataron de, pusieron una bomba ya en la loba, en la boca del lobo, creo que se llamaba.
Guarida del lobo.
Ahí está. Y no funcionó. Si hubiera triunfado esa conspiración contra Hitler, hubieran matado a Hitler, hubieran cambiado de gobierno, ¿hubiera existido la posibilidad de que los aliados le dieran...? No, los aliados ya estaban comprometidos a derrotar por completo a Alemania.
Se llama declaración de Casablanca. Unconditional surrender.
Chao.
No había nada que hacer.
Por más que se matara a Hitler, todas las condiciones iban a ser impuestas de la misma manera.
Y en mi archivo tengo el número de la revista Life en inglés, de la semana siguiente al atentado, le dedica dos páginas con fotos y todo, inclusive una radiofoto de Mussolini visitando el lugar del atentado con Hitler pocas horas después, y el tono del artículo es: estos son unos militarotes alemanes que se han dado cuenta que están perdiendo la guerra y quieren volver a hacer lo del 18, de arreglar todo y salvar la piel y volver a armarse otra vez. No.
Lo
que hubiera provocado hubiera sido una terrible guerra civil, se hubieran derrumbado todos los frentes, se hubieran ahorrado posiblemente muchísimas vidas.
Claro. Quizás. Muy bien, estamos conversando con el profesor de historia Alberto Márquez sobre el desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944, hizo fecha el lunes pasado, y ahora vamos a hablar, después de la tanda, de la reconstrucción de Alemania, el periodo que sobrevino a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. el desembarco de Normandía, el momento en que tropas inglesas y norteamericanas, principalmente, obviamente estaban, había franceses y de otros países europeos en minoría, desembarcando para combatir contra los alemanes, le daban la estocada final, ¿no? El frente oriental, ya los rusos venían avanzando raudamente, y con el desembarco en Normandía se le abría un segundo frente a la Alemania nazi, lo cual le hacía esperar que la derrota iba a ser cuestión de meses. Finalmente, la derrota fue más dura de lo que pensaron los aliados, ¿no? Le costó más llegar a Berlín, por eso los rusos terminan llegando antes a Berlín que las fuerzas norteamericanas e inglesas. Pero en mayo del 45 se firma el final de la guerra entre Alemania y los aliados. Viene el juicio de Nuremberg, viene esa división de Alemania entre lo que es la influencia de la Unión Soviética y la Alemania Occidental, y los alemanes tienen que reconstruir su gobierno. ¿Qué es lo que pasa a partir de mayo del 45, Alberto?
Y bueno, es el durísimo despertar de una nación que ha perdido millones de sus hombres, que está, como tú muy bien dijiste, Juanche, antes, reducida a escombros en sus grandes ciudades y en las no tan, tan grandes, y una nación que ha perdido como su fe, una nación que tiene que empezar prácticamente de cero. Hay una película que se llama Alemania, Año Cero, justamente. Pero como alguien dijo en un momento, ¿cuál es la fuerza más grande que los alemanes tienen? El trabajo. ¿Cuál es el capital más grande que tienen? Los individuos recogían escombros, hacían todo tipo de trabajos, 8, 10 horas, y después, gratis para el Estado, una hora. Y con una fe, evidentemente, en sus capacidades. Dicen que un golpe muy grande lo que hace es o te derrumba del todo o te eleva, ¿no? Es decir, y creo que en este caso Alemania, y justamente lo que te traje de este ejemplar de la revista Life del año 54, es una maravilla ver todos los adelantos que ya en el 54 Alemania tiene, incluidos usar las carlingas de algunos aviones de caza, como el Messerschmitt 109, para hacer aquellos autitos tan cómicos, Heinck, el Messerschmitt, el Gogomóvil, aquellos que había en Uruguay en la década del, digamos, 60.
Reciclaron, o sea, hasta reciclaron los aviones que habían usado.
Exactamente. Claro. Y por supuesto, como tú bien decías, el plan Marshall fue fundamental. Plan Marshall que le fue ofrecido a la Unión Soviética también, y los rusos no lo quisieron aceptar por motivos de dignidad, vamos a decir.
El plan Marshall fue la inyección de capital norteamericano en Europa para la reconstrucción. Y muchas veces cuando se habla de lo que fue, de alguna manera, el renacer de Alemania, ¿no? Como una Alemania en escombros prontamente se pone de pie y pasa a ser de vuelta el motor de la economía europea. Lo mismo sucede con Japón. Siempre dice, bueno, en realidad eso fue gracias al capital norteamericano. Y Alberto me dice, no, no solamente fue gracias al capital norteamericano, digamos.
No hay milagro japonés ni milagro italiano, que nos olvidamos que Italia fue destrozada también. Y estos tres países, por ahí hay un libro que se llama, yo lo tengo en portugués, A Revancha dos Vencidos. Es decir, luego esos tres países lo hacen en base a una capacidad de dignidad, de autorrespeto, de patriotismo, de nacionalismo, castigado y todo lo que ustedes quieran. Los japoneses llegan tan lejos como decir que lo que los ha inspirado en parte es el ejemplo de los más de 5.000 jóvenes kamikazes. Ese sacrificio brutal que son muchachos voluntarios, en su gran mayoría universitarios todos, porque estaban excluidos del servicio militar hasta octubre del 43.
O sea que los kamikazes eran personas que habían llegado a un nivel terciario, muy educados.
Pero por favor, yo tengo el libro de las cartas de ellos, las cartas de un nivel, un individuo que se declara cristiano católico y dice, pero el deber más grande en este momento es con el emperador y con mi patria. Claro. Pum, ahí voy.
Era como el compromiso de la aristocracia japonesa, de la joven aristocracia japonesa.
Exacto, muy bien dicho, sí. Los descendientes directos de los samuráis, casi. En realidad eran todos samuráis, aunque no lo fueran de cuna.
Claro. Y Alemania se pone de pie gracias a lo que es la cultura del trabajo. ¿Cómo fue la organización del gobierno alemán? Sobre todo de Alemania Occidental.
Occidental. Y bueno, están las cuatro zonas, ¿verdad? La zona rusa soviética, férreamente controlada, ¿verdad? Que va a llevar al bloqueo de Berlín en el 47-48, que tiene aproximadamente 17 millones de personas. Luego están las tres zonas occidentales. La de los británicos, que comprende la parte norte, el Schleswig-Holstein, el puerto de Hamburgo, Bremen, toda la zona esa. La parte norteamericana, que agarra todo el corazón y la Baviera. Y la parte francesa, que agarra la Renania y el costado, justamente, ¿no? Y las primeras autoridades son autoridades militares. Pero al propio Patton se lo acusa en algún momento de que emplea antiguos nazis en la administración de la zona de su tercer ejército. El tipo dice, bueno, mientras no me manden ningún empleado más, tengo que emplearlos. Y después le hace una pregunta un poco así fantástica y le dicen, dígame, evidentemente nosotros los periodistas, vos sobre todo de ustedes, siempre tenemos alguna cosa de mala uva ahí, y el periodista le dice, dígame, ¿votar a los nazis antes de la guerra era como votar a los republicanos y a los demócratas? Y Patton dice, sí. Y yo, ¿para qué, no?
¿Para qué? Tremendo lío, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Vivía de lío en lío, Patton.
Sí.
Pero primero entonces hay una reconstrucción, o sea, la claro. primera reconstrucción es con autoridades militares.
Militares.
¿No? Los propios alemanes que, que habían estado peleando pasan a formar parte de una reconstrucción organizativa.
Sí, sí, sí. Sí. No tuvo nada de éxito un intento de los nazis de último momento de crear los famosos Werwolf, los lobos emboscados, así como movimiento de guerrillas resistencia anti-norteamericano, anti-aliados.
Pretendieron hacer eso y no.
No. La gente estaba ya.
No quería saber más nada.
De
por favor. ¿Cuándo fueron las primeras elecciones libres en la Alemania Occidental?
Las primeras elecciones libres, en realidad, es cuando se aprueba la Constitución. Ese es el paso fundamental, que es la Carta Magna. Y luego hay unas elecciones en el 54, creo que es, unas elecciones donde gana Konrad Adenauer, el líder de la Democracia Cristiana.
O sea que del 45 al 54, ¿quién gobierna Alemania Occidental?
Las autoridades militares, en colaboración creciente con un funcionariado alemán purificado, depurado por los famosos tribunales de desnazificación. Las famosas mil preguntas que te hacían, que hay un libro de un autor, Ernest von Salomon, que se llama El Cuestionario, que son justamente las mil preguntas, que muchas eran bastante, digamos,
mil ridículas. Preguntas para saber
si vos eras nazi o no.
Si todavía eras,
si todavía eras nazi.
Si te quedaba algo.
¿Qué clase de preguntas había? ¿Algún ejemplo?
Por ejemplo, ¿qué organizaciones nazis integró usted? Y claro, y todo chiquilín de...
Había integrado
de
una.
Había integrado alguna, claro. Era casi obligatorio.
Claro.
Otra pregunta, ¿usted tiene carné del partido? Y bueno, sí. ¿Y cuándo entró? El primero de febrero del 33. O sea, Hitler asume el 30 de enero del 33 y al día siguiente se hacían nazis pila.
La pregunta ahí es, habiendo sido de alguna manera, obviamente no todos lo eran, pero el Estado totalitario, el Estado tan abarcativo, el Estado era nazi. Entonces, en definitiva, los que participaban desde el funcionario público, bueno, de alguna u otra manera eran nazis. ¿Quiénes eran los que juzgaban a aquellos que pretendían desnazificar, ¿no? O sea, estas personas, ¿cómo se habían sacado su nazismo de arriba? Es decir,
bueno, porque había, como tú muy bien dijiste, una especie como de minoría muy activa, que es la minoría que hace una resistencia pasiva, relativa, oculta a judíos en sus casas, hace chistes contra el régimen, chistes que durante la guerra, por ejemplo, Hitler visita un manicomio en Berlín y todos los locos le hacen el saludo, ¡Heil, heil, heil! Pero hay un tipo en un rincón ahí oculto que no lo saluda, Hitler se acerca y le dice, che, ¿usted no sabe quién soy yo? No, no, pero no se confunda, yo soy el que los cuida. Ese chiste...
Ese era el chiste que circulaban en la oposición, en la callada oposición.
Y si te llegaban a oír a alguien que no tenía que oírlo, ibas preso por unos cuantos meses.
Ibas preso por unos cuantos meses, es un chiste.
Sí, sí.
Y esas son las personas que pasan a tener un poco...
cierto
papel.
Pero sobre todo el papel está confiado a las autoridades militares. Militares, que son las encargadas un poco. Pero es bastante relativo todo porque tienen necesidad de apoyarse en algo y la Guerra Fría ya ha comenzado y tenemos que poner de pie a Alemania otra vez, porque Alemania va a ser nuestra aliada.
Claro, claro. En 1954, después de 9 años, que es bastante tiempo, los alemanes tienen elecciones para elegir sus autoridades, y ahí surge esta figura Konrad Adenauer, que en la historia reciente de Alemania se lo ve como el papel de el gran artífice de la reconstrucción de Alemania. ¿De dónde venía Adenauer? ¿Cuál había sido su papel en la Segunda Guerra?
No, el papel de él fue un papel... yo no estoy seguro si llegó a integrar las filas del ejército. Lo que sí te puedo decir que cuando asume Hitler, todavía en el 34, él era alcalde de la ciudad de Colonia. Y de, luego aparentemente o dimite o lo dimiten. Uh-huh. O sea que él de alguna manera formaba parte de esa oposición.
Tenía papel de antinazi, digamos.
Sí, si hubiera tenido un papel tan definido hubiera ido preso.
Ah. Supo quedarse en el molde.
Quedarse en el molde como muchísima gente, claro, ¿verdad? Claro. Pero él fue la gran figura y fue muy aceptable también para formar la famosa CECA, la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, uh-huh, que justamente arranca en el 54 y que integra de una manera a Alemania y con eso le da otra vez un cierto papel.
Claro, 1954, Konrad Adenauer, desde el lado alemán.
Es el canciller.
Es el canciller. Y desde el lado francés, en ese momento, bueno, yo no recuerdo a su autoridad, sé que ya no estaba De Gaulle, porque De Gaulle va a volar recién en el 58-59.
Con la Quinta República. En aquel momento, no me acuerdo si era Mende France. El gran genio de la economía de Tolomás había sido Schumann. Schurman, en realidad, ¿verdad?
Sí, sí. Ese era el cerebro de la reconstrucción económica de Alemania.
Sí,
y acá,
sí.
Y acá apostó. ¿Cuál fue la idea?
Y apostó en primer lugar a la unión básica del famoso Benelux, es decir, Holanda, Bélgica, Francia y Alemania al lado, no oficialmente todavía, pero sí Alemania. Y ahí son las raíces del mercado común europeo de pocos años después, de la década del 60, ¿verdad? Uh-huh. Y a su vez luego eso va a evolucionar o involucionar, depende de cómo se mire, a la Unión Europea, ahora en una crisis, ¿verdad?
¿Y qué tipo de Estado, cuál es el papel del Estado en esta Alemania de la reconstrucción de los años 50? Es decir, habíamos pasado de un Estado que arbitraba todo, ¿no? Sí. Un Estado corporativo que arbitraba todo, a un Estado que tenía que, supongo, ser, un péndulo entre ayudar, ¿no? Generar, pero a la vez abrirse, sí, a que la inversión privada tuviera un papel importante.
Muy bien, sí, generar sobre todo con confianza, tanto en el extranjero, porque hay que borrar una serie de cosas un poco. Por eso se acepta, a diferencia del gobierno turco con los armenios y con los cristianos coptos que asesinaron por cientos de miles, los alemanes reconocen de entrada una responsabilidad en el tema del genocidio de los judíos. Eso va a ayudar un poco a que su imagen también se, digamos, eleve, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, vamos a decir que los alemanes también, las autoridades, lo que hacen es una alianza formidable que la van a integrar, que es la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es el parapeto contra una posible ofensiva militar de la Unión Soviética, que en la década del 50 y del 60, y hasta más adelante inclusive, se opinaba, el famoso comentarista británico, el capitán Sir Basil Liddell-Hart, había calculado que los ejércitos de tierra rusos hubieran llegado al Canal de la Mancha en 15 días sin ningún problema, si no fuera por el paraguas atómico que los Estados Unidos tenían, ¿verdad? Quiere decir que ese fantasma de una invasión rusa soviética a lo largo de toda la Guerra Fría, por eso causó un escándalo espantoso cuando Willy Brandt, que era un seudónimo, era el seudónimo de él cuando estaba en la resistencia en el exterior, el nombre de él era Karl Froham, cuando era canciller alemán, y luego se descubre que su secretario personal, un señor de apellido francés, llamado Guillaume, Guillaume era espía de la RDA.
De la Alemania
soviética. La organización de espionaje más sensacional y brutal de todos los tiempos, claro, era generada por la Unión Soviética.
Claro, y la pregunta es, uno siempre cuando se hace una imagen del pueblo alemán, se hace la imagen de este pueblo laborioso, de este pueblo racional, este pueblo científico, de alguna manera, y muy capacitado, muy orgulloso de sí mismo, por más que Alemania, dentro de los países europeos, es uno de los que llega más tarde a constituirse como nación-estado, pero con la división que se hace entre lo que es la Europa del Este bajo la influencia de Moscú y la Europa Occidental, uno piensa, ¿eran los alemanes todos iguales? ¿Cómo eran los alemanes de la República Democrática Alemana bajo la influencia de la Unión Soviética? ¿Se agacharon y se pusieron a bajo la égida de la Unión Soviética de manera muy dócil? ¿Lo resistieron?
Experiencia personal. Yo en el año 69 me tomé un año sabático, había ganado un concurso.
Año 69.
69, había ganado un concurso de preguntas y respuestas, estaba con bastante dinero y dije, bueno, antes de empezar mi universidad en Europa voy a tomarme un año para recorrer todos los lugares históricos. Y me tocó, estando en Alemania Oriental, en varios lugares, que entraba en un Volksrestaurant, un restaurante del pueblo, y tardaban en atenderme media hora. Y cuando le digo a una chica en inglés, mi alemán en esa época era bastante frágil. Le digo a una chica, ¿qué ocurre? ¿Por qué tardan tanto en servirme una taza de café que pedí? No como acá, que me lo trajeron en el acto. Me dice, no es nuestro esto. O sea, como diciendo, no nos importa nada.
Claro.
Es decir, en realidad, tú decías muy bien, dividía dos veces, pero otro cuarto de Alemania fue perdido para siempre. Entre ellos la cuna de Alemania, Prusia. Prusia, Pomerania, Silesia, los Sudetes, cantidad de que ocasionaron un éxodo masivo de 14 millones de personas, que murieron cientos de miles por el frío y los ataques. Los dos naufragios más grandes de la historia no son los del Titanic o los del Titanic. No, son los de dos barcos de pasajeros alemanes hundidos por un submarino soviético en el mar Báltico en febrero del 45, con carteles enormes de la Cruz Roja que llevaban 7.000 y 6.000 respectivamente refugiados, mujeres y niños casi todos, y personas heridas, soldados heridos, y fueron torpedeados, el Wilhelm Gustloff entre ellos. Quiere decir que había habido otra sangría más y que había obligado al nuevo Estado alemán, tan frágil y tan, a asumir la suerte de 14 millones de compatriotas que habían perdido todo. Y encima, lo mismo que hicieron, como tú preguntabas muy bien, en el 89-90, cuando deciden asumir que el marco oriental va a tener el mismo valor que el marco occidental, y se hacen cargo, le dan un plazo de X cantidad de días, no sé, por unos 60 días, y vos podías cambiar los marcos orientales que no valían ni el papel en que estaban impresos, por marcos occidentales. El Estado, el Banco Central Alemán asume esas cosas espantosa, ¿verdad? La cosa tremenda. Y sin embargo siguen siendo, como tú dices también bien, la locomotora europea y el ejército más importante de toda Europa, aunque no tengan armas atómicas.
Claro. Bien, llegamos al final.
Qué lástima.
Lo vamos a comprometer al profesor Márquez al aire.
Sí, totalmente.
Acá, que vuelva para otras columnas, inclusive hay
lo
gente...
Lo piden.
Sí. Tiene que hacer una columna permanente con este profe, dice Marita. Muy buena la entrevista. Si hubiese sucedido en Uruguay, en vez de Alemania, todavía estaríamos quejándonos, dice Ani. Y una pregunta muy particular, que es, ¿qué dice el profesor de Rudolf Hess? Hay que decir que Rudolf Hess fue uno de los más importantes nazis desde el origen del nazismo, que en plena Segunda Guerra, él era piloto, agarra un avión creo de caza, un avión alemán militar, viaja a Inglaterra, es derribado, y cuando es apresado, insiste en que él viene en nombre de Hitler a proponer un tratado de paz con los ingleses, porque el verdadero enemigo de Alemania era la Unión Soviética. Fue tratado como un loco por el régimen nazi, pero también fue tratado de como un loco por los aliados, y lo mandaron preso durante muchos años. Murió en la cárcel en 1984. ¿Qué se puede decir sobre Rudolf Hess? O sea, ¿fue un loco?
No.
¿Un loco lúcido, capaz?
Muy bien, un loco lúcido, excelente. Céntrico, miembro de alguna sociedad esotérica, como la sociedad Thule, todo lo que ustedes quieran, pero un paso de ese tipo respondía a la filosofía de Hitler, que no había querido a la guerra con las potencias occidentales nunca, pero tuvo que pagar el precio de que su chantaje, su jugada de póker mal hecha, atacando a Polonia, iba a generar una reacción. Rudolf Hess no se le permitió salir nunca de su cárcel en Spandau, y cuando en Berlín, ¿verdad?, y cuando muere no se permite la autopsia, y hay un libro escrito por el médico de él diciendo que fue estrangulado con el cable de una portátil, y que en realidad hay otro libro que dice que no era Rudolf Hess, que lo habían matado ya, que había un... O sea, el misterio, el enigma sigue ahí, pero yo creo que dudar de la autenticidad de esa misión es imposible. Esa misión tenía como propósito intentar convencer, en un alarde de ingenuidad y de mala información, sin duda, convencer a los ingleses que se unieran, porque ese vuelo que tú muy bien describiste es del 14 de abril, o por ahí, de 1941. O sea, claro. Te imaginas, ya muy cerca de la invasión
a Rusia, ¿no? La operación Barbarroja. Profesor Alberto Márquez, muchísimas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Estoy necesitando un ayudante de cátedra.